El observatorio de Cristina Enea.
Ya nos hemos asomado, nos vamos a asomar ahora a ese observatorio y al otro lado siempre se encuentra Chema Hernández, director de la Fundación Cristina Enea. Chema, egunon.
Egunon, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar otra vez aquí. Oye, no te voy a mentir.
¿Fumas o no? Es una pregunta muy delicada. Ah, vale, vale.
No, activamente no, pero hay veces que me toca pasivamente fumar en algunos lugares. Hay algunos en los que ni siquiera está permitido, pero bueno, activamente por lo menos no.
Ya sabes que a veces preguntas a algunos médicos y dices, guau, tú no fumas, ¿no? Porque eres médico. Y te dicen, no, yo sí fumo también. De esto no escapa nadie. Oye, la semana pasada se encontró en Tafalla un avispón asiático. Apareció en el patio de Lecastola. Uno de los trabajadores que tenía conocimientos de apicultura, la capturó, lo hemos visto en una especie de bote de cristal. Lo más destacado de esa noticia es que se trata de una avispa asiática reina y también que es la localización más meridional, más al sur, de una avispa de este tipo que llegó a la península. Yo creo que una vez lo recordaste, a bordo de un barco que transportaba madera en 2004 en Burdeos, y de ahí la avispa ha ido evolucionando. ¿Es importante esta noticia? ¿Qué supone eso de meridional? ¿Qué va a suponer?
Pues sí, es importante, es lo que se suele denominar una alerta temprana, que lo que nos está indicando es un poco la evolución, los patrones de distribución que está teniendo esta avispa, que como bien has recordado tú, llegó a principios de los años 2000 en un cargamento de madera que procedente de Asia, de China, quiero recordar, al puerto de Burdeos, y que no había tenido los análisis o las medidas fitosanitarias, es decir, no había sido fumigada esta madera y había llegado una reina, con lo cual esta reina, o por lo menos al menos una reina, había generado un nuevo nido, de este nido habían salido nuevas reinas, a su vez cada una de estas reinas va generando nuevos nidos, y lo que está ocurriendo básicamente es que va colonizando más y más territorio, porque recordemos que aquí no tiene ningún depredador natural, aquí no tiene ningún ser vivo que de forma natural se alimente de ellas. Es cierto que algunos aves que las pueden comer o el ser humano las mata para que no se extiendan, o por lo menos para controlar su extensión, pero digamos que las medidas no son lo suficientemente drásticas como para de alguna forma limitar su número, y esto hace que poco a poco vaya extendiéndose, vaya colonizando nuevos territorios donde tiene más oportunidades de vivir.
Eso es lo que ha hecho. Esta es la reina, y yo pensaba cómo se organiza un panal de avispas, si lo hace de la misma manera que las abejas, si está también la reina, si están las obreras, si están las zánganas, o tiene otra organización.
Pues lo cierto es que las avispas, junto con las hormigas y las abejas, digamos que constituyen un orden de la naturaleza que se llama los himenópteros, que básicamente significa aquellos que tienen dos pares de alas membranosas, ¿no? Y en esta especie de orden, que es un orden ficticio o artificial definido por el ser humano, metemos hormigas, abejas y avispas. Y curiosamente hay muchos biólogos que dicen, bueno, ¿cómo definimos avispa? Pues una avispa es un himenóptero que no es ni una hormiga ni una abeja.
Es decir, pero eso no es decir nada. Eso es por eliminación.
Por eliminación, básicamente, porque las hormigas sí tenemos muy claro qué es lo que son, las abejas y abejorros sabemos muy claro qué es lo que es, y el resto son avispas, que hay de muchos géneros, de muchas especies, de muchas familias, muy muy diferentes unas entre sí. Y lo curioso es que, aunque es cierto que las hormigas y las abejas son seres sociales, es decir, viven en comunidades, en el caso de las avispas, curiosamente, eso es la excepción. La mayoría de las avispas son avispas solitarias. Son avispas.
¿Sí?
Sí, que la mayoría de las que vemos por aquí y por allá suele ser un individuo, una hembra, que se junta con un macho en la época del celo, en la época de la cópula y la reproducción, y el resto de su vida, corta, pero su vida la hace de forma solitaria. Curiosamente, las que, digamos que hay algunas que son colaboracionistas, que varias hembras se juntan entre sí y comparten un nido, y las más evolucionadas, desde el punto de vista biológico, son aquellas que forman comunidades. La avispa velutina, en particular, que es esta avispa asiática, el nombre oficial de la avispa, el nombre biológico de la avispa asiática, sí es una avispa que tiene este carácter social, este carácter gregario, y que forma comunidades muy bien estructuradas en las que existen castas sociales con una división del trabajo, y hay efectivamente una reina que además tiene una morfología muy diferente al resto, es de mayor tamaño y tiene un papel, bueno, tiene varios papeles, pero uno es poner huevos de los cuales saldrán sus hijas y sus hijos avispas. Pero aparte existen otro tipo de avispas, otras castas, mejor dicho, dentro de esta avispa, que son las trabajadoras, y están los machos, que se dedican a fecundar a la avispa reina. Pero todos ellos, curiosamente, son hijas de esta misma avispa. Son hijas de esta avispa reina.
Ajá. Oye, ¿y qué? He leído que esta avispa reina estaba en una de las primeras fases del ciclo, que había ese nido del que hablabas también, un nido primario. ¿Eso qué significa?
Sí, esto significa que el ciclo más o menos de una sociedad de avispa, de Vespa velutina, aunque es poco conocida, más o menos a lo largo de estos últimos 10 años se está viendo bastantes cosas, sobre todo en vistas a poder controlarlas. Y se sabe que en invierno, o mejor dicho, a finales de otoño, todo el nido, todos los individuos mueren. Todos, salvo la reina fecundada. Y la reina fecundada hace una pequeña madriguera, un pequeño agujerito en el terreno, se esconde ahí y pasa el invierno ahí. Y es a partir de la primavera cuando, de alguna forma, vuelve a activarse y esta reina fecundada sale al exterior y hace un pequeño nido, muy pequeñito, de tierra, en un arbolito, es lo que se llama ese nido primario, en el cual pone 4, 5, 6, 10 huevos, que serán las primeras obreras que trabajarán para ellas, que son sus hijas, pero son las primeras obreras, y que se dedicarán, a su vez, a ampliar este pequeño nido.
Qué curiosa organización,
sí. Claro, a partir de ahí la reina seguirá poniendo más y más huevos, irán generando nuevas obreras y nuevos machos también para fecundarla, es decir, una cosa conlleva a la otra, hace falta que genere hijos, machos, que le vayan a fecundar y también obreras que vayan ampliando el nido y que vayan trayendo comida al nido, y poco a poco se va ampliando, de forma que lo que en primavera es una única reina fecundada, en finales del otoño pueden ser millares de avispas conviviendo en esos panales gigantescos de forma como una sandía o como un melón gigantesco que hay. Pero no olvidemos que a finales del otoño, a principios del invierno, todas perecerán y solamente se salvarán algunas reinas.
Y son las reinas las que viajan. Yo te iba a preguntar si viajan con la corte, pero no.
No, las reinas viajan solas. Y sí, viajan solas, realmente se deshacen de todo su séquito real, de toda su,
su prole, en realidad, sí.
De su prole, sí. Y cuando algún macho la fecunda, va y busca un nuevo lugar. Y curiosamente entonces puede decir, bueno, ¿y por qué siempre hay una reina? Pero lo curioso es que cada avispero a lo mejor no sale una reina solo, sino que salen varias. Y esto tiene que ver con que las abejas obreras, que en realidad son hembras, perdón, las avispas obreras, que en realidad son hembras, no pongan huevos. Y no lo hacen porque existe un control biológico. La avispa reina genera unas feromonas, unas hormonas que hacen que de alguna forma su sexualidad se vea reducida. Y solamente cuando una avispa reina hace que decreza estas feromonas, algunas de estas hembras se convierten en reinas nuevamente, ponen huevos y estos huevos salen nuevas reinas, de forma que cada vez hay más reinas. ¿Y qué hacen? Buscar nuevos territorios en los que no existan otras comunidades de avispas y poco a poco se van extendiendo, colonizando nuevos terrenos. Eso explica por qué de la zona de las Landas pasaron a Guipúzcoa, a Vizcaya y poco a poco irán bajando hacia el meridión, hacia el sur, colonizando pues Navarra y lo que les vayan dejando o lo que vayan pudiendo, porque insisto, tienen muy pocos depredadores naturales, por no decir ninguno, y la única acción de control es la que tiene el ser humano, pues con las estrategias que está haciendo para darles caza.
Es un mundo maravilloso en su organización y también en sus características. Claro, luego los efectos de la avispa asiática son los que son, sobre todo hacia las abejas. Fíjate que se nos acaban de colar aquí en el estudio. Cuidado, Chema, mira. A ver, esto, yo no sé si tú sabes distinguir si estamos ante una avispa o ante una abeja, pero que sepas que estos son abejas.
¿Eh? Es una abeja, es
alguien estará escuchando y dice, está clarísimo, este zumbido es de una abeja. Chema Hernández, director de la Fundación Cristina Enea, gracias, y el próximo martes nos volvemos a asomar para ver la naturaleza así y así de bien explicada. Gracias, Chema.
Un abrazo para todos.
Otro para ti, agur.
Agur. Ta-cu-tu-cu-tu-ta-ta-cu, ta-cu-tu-cu-tu-ta-ta-cu.